bienvenidos al podcast Hablemos de Scrap. Soy Vanessa de Scrap Crafting y aquí aprenderás sobre el mundo del scrapbooking. Estoy muy feliz de presentarles este episodio número 4 y se trata de una entrevista súper exclusiva a las chicas de la cropería, que es Nanis y Chio. Son de las personitas más queridas en el scrapbook aquí en México y justamente en esta entrevista nos explican cómo surge este gran proyecto llamado La Cropería y también nos comparten su experiencia en el mundo del scrapbook. Está un poquito larga esta entrevista, pero es muy enriquecedora, así que vayan por un cafecito, un tecito o simplemente lleguen a escuchar este lindo podcast. Y pues a continuación les dejaré esta entrevista.
Hola, gracias por invitarme. Mi nombre es Nanis y yo soy el 50% de la cropería.
Y yo soy Chio y soy el otro 50%. Y estamos juntas en la cropería desde hace 6 años. Somos de Ciudad de México. Antes éramos de Santa María la Ribera, ya no. Pero
Nos hemos fraccionado.
Estamos juntas, pero no revueltas, y hacemos scrapbook desde hace aproximadamente 12, yo creo, maná.
Ay, Diosito, ¿cómo?
Ay, Diosito.
Ay, pues, ¿sí? Siempre, ya me había acostumbrado a decir desde hace 10 años.
No, pero ya son 12.
Ya llevamos 12 años diciendo lo mismo.
Sí, exacto.
Uy.
Estamos quitando años scraperos, pero...
Oh.
Pero justo Nanis y yo nos conocimos en una crop que es una reunión de scrapbook. Aquí en México yo empecé a organizar las crops de scrapbook con el grupo de amigas que nos juntábamos del foro de Fantasías Miguel. Y en una de esos tours por alguna casa que nos tocó hacer una de las crops, llegó Nanis y nos conocimos muy, muy fortuitamente por una de esas,
ajá,
de esas reuniones.
Sí, sí, pues sí, eso fue en el 2009, ¿verdad?
Uy, más o sí, 2009.
Y desde ese entonces, pues ya nos pusimos a reunirnos, a compartir, como, ay, pues en ese entonces, aunque son pocos años, había muy poquitas cosas para scrap. O sea, cuando nosotras fuimos principiantes en 2009, 2010, pues todo era como más rústico, más básico. Entonces, no solamente había pocos materiales, sino también había pocos lugares de referencia para buscar cómo hacer scrap. Y ahí poquito a poco fuimos aprendiendo, pues bien autodidactas. Empezamos a aprender nosotras solitas y a compartir entre nosotras, las que nos reuníamos en estas crops, a compartir entre nosotras lo que íbamos aprendiendo. Era como de, aprendí a hacer este tutorial, le voy a compartir a mis amigas para hacerlo juntos.
Y wow. Ya más adelante, después de estas reuniones, Nanis y yo nos dimos cuenta que éramos vecinas y eso facilitó mucho que pudiéramos reunirnos más en corto a hacer muchísimas cosas juntas, ¿no? O sea, juntas junto con Patty y otra amiga de ese entonces. Nos reuníamos todos los miércoles para scrapear. A nosotros siempre nos gustaron los layouts y es algo que fomentamos hacer hasta hoy en día. Y que en esos miércoles que se llamaban miércoles de scrapear de lejecitos, empezamos a hacer este seguimiento de sketches que son plantillas para hacer los layouts de scrapbook. Y desde ese entonces estamos así con...
Sí.
Esta onda de fomentar la participación de las amigas. Antes de la cropería, nosotras hicimos otro proyecto que se llama Libres de Ácido. Entonces, el Libres de Ácido era un blog con un grupo de Facebook, porque además desde que empezamos de hace 12 años no existían todos estos elementos, o sea, solamente habían foros de MSN, ¿te acuerdas?
No había Pinterest, ¿verdad, güey?
No había Pinterest,
¿verdad que no existía? El otro día estaba tratando de acordarme de dónde sacábamos los primeros sketches de libros de ácido, y no era de Pinterest porque no existía.
No.
Sí.
Era de, pues de Google, yo creo, de lo de, que
ajá,
publicaban
sí.
las revistas.
De otros blogs,
exacto. Publicaban las revistas de Scrapbook, etcétera, de este, de estas de Cards, de las que estábamos suscritas.
Ajá.
Estas revistas las publicaban y pues nosotros agarrábamos los sketches de ahí. Ya después empezaron a salir muchas más propuestas, pero fue después de muchos años.
Sí.
Y en Libres de Ácido cumplimos hasta 5 años, o sea, sí,
¿qué?
Fueron bastantes años de que estuvimos ahí.
Cada miércoles proponíamos, y a mí me gustaba mucho, o sea, sí me gustaba la actividad, porque no solamente era proponer una plantilla para copiar, o sea, íbamos un poquito más allá, como siempre,
sí.
Así de ñoñas.
Súper ñoñas.
Bueno, pero que tenga intención, ¿no? O sea, que tenga una temática o que tenga una técnica, y luego nos poníamos, según nosotras, a averiguar así en los releases del
sí.
chat que se hacen cada dos veces al año, decimos, no, hay que ponernos bien pilas para ver qué es lo que van a sacar de nuevo las marcas, porque sobre eso vienen las tendencias. Entonces averiguábamos las tendencias de diseño y sobre ese hacíamos los retos de, bueno, hay que seguir esta plantilla este miércoles, pero vamos a hacerlo en un solo tono, o vamos a hacerlo usando estos materiales, o vamos a hacerlo, no sé, enfocadas a esta técnica. Y ya, y nos seguían y hacían estas propuestas cada semana.
Sí, la verdad es que siempre hemos sido afortunadas porque mucha gente nos ha seguido siempre. Siempre hemos buscado como ser muy auténticas y que la gente pueda identificarse con eso, ¿no? No siempre tienes que tener o los materiales o hacerlo perfecto o así, porque también toda esta parte de esta imperfección es nuestro sello personal, las diferencias, es un diferenciador, ¿no? Y siempre la gente nos ha seguido por eso. Libres de Ácido creo que fue una experiencia muy bonita, porque nos permitió experimentar desde ese lado de organizar a mucha gente, de investigar, de porque si éramos muy ñoñas y de verdad sí le metíamos como
sí,
mucho tiempo para investigar y hacer como la agenda de temas.
Teníamos un calendario.
Teníamos un calendario, o sea, ñoñísimo, pero sí llegamos a aprender muchísimas cosas.
Sí.
O sea, sí me acuerdo que teníamos suscripciones a revistas que nos llegaban de importación, teníamos, o sea, íbamos al Sanborns y era así de, mana, aquí hay una revista, hay tres, ¿te la
hay
compro?
tres,
sí,
sí, claro,
comprábamos todas las que había en Sanborns y las repartíamos, así de, nos reuníamos en nuestra casa para hojear las revistas. Y siempre creo que fuimos muy, muy así, ¿no? Como de investigar y de ver otras tendencias más allá de lo que pudiéramos encontrar en internet. En ese tiempo tampoco había YouTube, Vane, o sea, no había muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí aprendimos, ahora sí que a la rústica, ¿no? Todas teníamos el mismo papel, todas teníamos los mismos elementos, las herramientas no llegaban tan fácil como ahora llegan, y teníamos que echar mano de lo que podíamos encontrar.
Uh-huh.
Y a veces teníamos que sustituir con cosas que llegaban de otras manualidades y que de repente nos servía para tal o cual cosa en el scrapbook. Entonces también aprendimos a hacer eso. Y
sí,
ya después,
dile.
No, que ya después que llegó todo y se abrió el mercado, pues olvídate, o sea, para nosotros
no, pues
es paraíso. Y sí, o sea, después de ya estar como con el ciclo de libres de ácido, que te digo que duró un buen, entonces ya surgió la cropería, ¿no? O sea, como que ya Nani y yo ya habíamos trabajado en libres de ácido y nos pasó, creo que en libres de ácido nunca fue pensado como un negocio, en realidad. Como que andábamos ahí como en el pinino de dar las clases y así, porque desde el inicio de ácido lo hacíamos. Pero pues era más de coto, la verdad. O sea, también intentamos estar en una expo, estuvimos en una expo como libres de ácido, nos fue fatal. Y también dijimos, no, o sea, esto no es lo nuestro, ¿no? No es de esta manera, pues. Entonces, la acropería surge porque como que empezamos a, pues igual, por las ocupaciones, por tal o cual. O sea, te estamos hablando, Vane, que en ese entonces teníamos, pues, 27 años. O sea, pues éramos como de las más chavitas de los del grupo que se juntaba, mana. O sea, la verdad.
Ahora ya nos dice, señora, ¿qué sigue?
O sea, en ese entonces, imagínate, para que te des una idea, en ese entonces, Patty tenía nuestra edad ahorita.
¡Ah, claro! ¡Claro!
Entonces, o sea, entonces, como que todas empezamos ya también con diferentes actividades. Y pues Nani y yo por la cercanía, sobre todo por la cercanía, ¿no? Por el sin que hacer y porque traíamos mucho como la misma onda, creo, y las mismas ganas como de hacer algo, pues fue que permanecimos juntas, ¿no? Pero ahorita Nani les va a decir cómo se me declaró. Pero
te encanta contarlo.
¿Cómo se me declaró? Pero yo como que con esta onda de hacer las crops, porque nunca dejamos de hacer las crops se hacían cada mes, pero también el grupo de la crop fue creciendo. O sea, empezamos con unas crops de 12 personas, la primera fue 5, o sea, fue muy chistosa. Pero la siguiente fue de 12 y a la siguiente llegaron 16 y a la siguiente llegaban 18. Entonces ya a lo largo de varios años llegamos a juntar grupos de 30 personas para una crop. Ya no había casa que nos pudiera recibir.
Y la comida, ¿te acuerdas?
Y la comida y tacatá. O sea, cada vez se volvía más complejo, la verdad. Entonces, entre que unas estaban en la sala, otras estaban en el comedor, otras habilitaban ahí la estancia, y todo ocupado por el grupo de 30 personas, ¿no? Entonces, se me ocurrió empezar a hacer las crops como tipo eventos chiquitos, que la crop la pudiera organizar con una maestra, y pues una aportación. Antes no era de aportación económica, ¿no? Más bien era de traje. Cada quien llevaba un guisado, cada quien llevaba las tortillas, que tacatá, y se armaba como toda la fiesta, ¿no? Y otra ponía el proyecto. Entonces, pues dije, la verdad es que a veces ni siquiera tienes ganas de cocinar, ni siquiera tienes ganas de pasar
el súper. Y luego para 30, ¿no?
Y luego para 30 se empezó a volver muy complejo. Entonces, pues la idea fue esa, ¿no? De que todas pudiéramos pasarnos un momento relajado, que alguien nos diera el tutorial, que alguien nos hiciera la comida, que pudiéramos llegar a un lugar que ya estuviera organizado todo, que ya hubiera mesas, sillas, todo, y así surgió la acropería. Sí, o sea, sí se ponía padre, obviamente cada etapa de la acropería fue muy bonita, pero obviamente hacerlo con tu mejor amiga, o sea, es mil veces potenciado, muchísimo mejor, pues, o sea, porque es alguien que comparte, que habla tu mismo idioma. Para mí fue un descanso también, porque la logística me la aventaba toda yo y es un relajo. O sea, realmente organizar una crop es un gran relajo, pues. O sea, pues, pero es una mini fiesta de cumpleaños, o sea, de cuenta. Entonces, buscar quién te hace la comida, quién te la suba, quién te la baje. Y además, como era un roof garden, güey, bueno, ¿te acuerdas, Nani? ¿Cómo nos cansábamos? O sea,
no, era así como de lo nomás porque no subíamos las mesas, las subía el señor que nos rentaba las mesas. Pero ya no más faltaba que subieran. Era, suban los toppers, ay, no, bajen los refrescos, ay, el pastel, los desechables, ay, no, no, acabamos y no cocinábamos, pero acabamos súper cansadas.
Sí, y ya después del año fue cuando Nani decidió salirse de trabajar y pues ay, échale, Nani.
Yo tenía igual así como chido mi trabajo de lunes a viernes, pero sí llegó un momento en el que ya me sentía como muy fastidiada de eso, ¿no? Como de esa dinámica, de, ya sabes, como que me, ya quería estar como fuera de ese estilo de vida. Y entonces, pero es que no me acuerdo qué año fue, Chio.
Fue hace 5 años.
¿Hace 5 años?
Ajá.
2016. Empezando el 2016, en enero, hasta el 1 de enero, yo dije, ya, bye, me renuncié a mi trabajo, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y me acuerdo que la mamá de Chio, que siempre me ha dado como buenos consejos para la vida, me dijo, fíjate que yo tomé un curso de emprendimiento, y ella tenía en ese entonces un negocio de una florería. Y entonces me dijo, me sirvió muchísimo. Y yo, sí, pues sí, ya sé, no sé. Bueno, no sé. Y entonces me dijo, mira, aquí está el teléfono, habla y ya. Entonces hice mi curso de como esta mini incubadora de negocios y me di cuenta que yo lo que quería era como llevar todo esto que hacíamos en las clases presenciales, como tratar de llegar a más personas a través de las plataformas tecnológicas. Entonces, yo decía, es que si ya en Estados Unidos están dando clases en inglés, clases en línea, clases pregrabadas, contenidos ya armados, diseñados previo, ¿por qué no hacerlo en México? Porque en realidad, o sea, el Scrap se hace en México en español, todavía presencial. Entonces mi idea era esa, o sea, tener como un pequeño doméstica, pero solamente de Scrap. Y me acuerdo que ya hice como mi planeación, sé que mi presupuesto, necesitábamos como, como chorro, 1,000,000,000 de pesos, pero dije, no, eso no es tema, eso se consigue después. Entonces, a mí lo que más me hizo ruido fue como darme cuenta, ya ves que te ponen a hacer, y eso es como el típico FODA, ¿no? Así como de fortalezas, de oportunidades, ya sabes, ¿no? Como hacer esa reflexión, no sé por qué, o sea, de repente ya sabes, como todo se alinea. Y yo me di cuenta que tengo en mis fortalezas y en mis debilidades que no tenía tiempo de dedicarme como a, ya sabes, aprender algo que nunca he aprendido. O sea, que mis fortalezas están en puntos y mis debilidades son completamente opuestas y que era como muy complicado, como ya sabes, tratar de aprender a ser contador público para llevar tus propias cuentas, ¿no? Como, si dices, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene aprender leyes, ya sabes, para hacer mi registro en el INPI? O sea, si alguien más lo puede hacer por mí. O, entonces, como llegar a esta reflexión que me costó mucho trabajo, y yo dije, bueno, yo soy malísima, así malísima, para administrar el dinero, o sea, como para irse a separarlo y decir, ah, no, mira, esto es de aquí, esto es de allá. Siento que mi capacidad está en otros lados, y decía, lo peor que puedo hacer es engañarme y decir, no, ya me voy a poner las pilas, voy a administrar súper bien este business, no tengo, o sea, cuando decía, no tengo ni tiempo, ni la capacidad, obviamente, para hacerlo, entonces voy a buscar con quién compartir este proyecto, en que sus fortalezas sean las que son mis debilidades, porque solo así vamos a poder llevar esto, pues, como buena onda. Y dije, la única persona que conozco en el Scrap, que es buenísima para el dinero, para administrarlo, es mi mejor amiga. Entonces, pues, le voy a invitar. O sea, no hay manera de que esto salga mal así. Ya tuvimos la experiencia de Libres de Ácido, estuvo bien chido, acabamos súper bien con ese proyecto, estuvimos como contentas trabajando, aunque nadie era como el jefe de nadie y no había dinero de por medio, pues bueno, estaba como tranqui. Y me acuerdo perfecto que llegué y le dije, Navarro, tengo una súper idea ganadora, o sea, no puedes decir que no, mira, vamos a hacer esto, y vamos a grabar nuestras clases, y vamos a hacer un contenido, y vamos a vender los kits para que cuando tú quieras hacer un proyecto, pagas tu clase, recibes a la puerta de tu casa tu kit, bla, 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 bla. Y yo nada más veía cómo miraba y decía, claro. Y entonces, y ella me dijo, o sea, bueno, yo no tengo dinero. Le dije, no, yo no vengo aquí por tu dinero. O sea, yo quiero que tú me acompañes en esto para que el dinero que generemos esté bien administrado y que podamos llegar a hacer cosas bien chidas. Y me dijo, ah, ok. No, pues no. Y yo así, ¿qué? Y me dijo, no, es que, no, pues es que yo ahorita no estoy buscando un negocio. Y yo así, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas? Está bien chida mi idea. Ay, qué rara es. Y así, no, pues si no le estoy invitando a nada malo. Y le dije, no, ya me quedé como de, bueno, no entendí. Le dije, bueno, ok, ya sé, piénsalo. O sea, piénsalo porque es una súper idea ganadora, y pues me dices, no sé, 10 minutos, media hora. Y eso, y me dijo, pues déjame lo pienso. Y yo así, pero pues, no entiendo qué va a pensar. Dijo, bueno, igual ya mañana, en la mañana me hable, me dice, no, hombre, ya lo pensé, está súper bien, jalo. Pero pasaron como unos 15 días que me tenía así como... Y yo le decía, bueno, ¿qué? Le pregunto, así como, ¿de qué onda? ¿Ya pensaste? Así, oh, no le pregunto, espero que me diga, ¿qué hago? ¿La presión o no la presión? No entiendo, ah, ¿qué pasa? Y yo decía, bueno, a ver, y entonces ya le decía, oye, ¿qué onda? ¿Ya pensaste? Me, ah, no, y yo, es que no entiendo qué le piensa, o sea, está bien padre. Y me decía, no, 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 dame unos días, y yo, ay, qué rara, y bueno, X, Y ya pasaron como 15 días, ¿verdad? Y ya me dijo, bueno, mira, ya lo pensé. Y yo, ay, ¿qué? ¿Qué pensaste? Y yo, ¿no, qué hablas? Me dijo, pues mira, ya lo pensé. Pues la cosa es que yo no tengo tiempo. O sea, yo hago esto como un hobby porque, o sea, está padre para mí, pero pues para mí el tiempo está como complicado. Entonces, y yo le decía, no, 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 no pasa nada, o sea, todo bien, y me decía, no, 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 a ver, escucha, solo no quiero que llegue un momento en el que estemos muy cansadas trabajando y tú me digas, sí, es que yo me canso más que tú, o yo hago todo lo físico y tú haces todo lo mental, entonces, porque esto es lo que tengo, esto es lo que ofrezco, y pues dividamos mitad y mitad, porque... O sea, vale lo mismo el tiempo de pensar que el tiempo de hacer. Y dije, sí, está bien. Obviamente, pues, no sabía, no, o sea, no sabía todo lo que venía, pero yo estaba bien ansiosa. Porque sí, han sido unas aventuras impresionantes, pero la neta sí ha sido como muy cansado, ¿verdad? O sea, tanto desde la cabeza como del cuerpo. O sea, el día que armamos 100 kits, pues ya estábamos dándolas. Pero también estar pensando así de, bueno, ¿cuáles son los productos nuevos? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a anunciar esto? ¿Cómo vamos a hacer? También ha sido mucho esta parte de siempre estar buscando mejorar y creo que han sido 5 años bastante, bastante, bastante divertidos, que no cambiaría por nada y que nos han puesto como en lugares que jamás imaginamos, ¿no?
Hemos recibido muchos apoyos de muchas marcas, nos han patrocinado muchísimas empresas también. Yo me acuerdo que la vez que nos seleccionaron para este Copamex, para nosotros fue, puta, o sea, fue súper, súper padre, o sea, fue una experiencia bien bonita. Y ver todavía ahí en YouTube como ese cortito que grabaron de nosotras, a mí fue como el parteaguas para mí, que nos hizo como en un aspecto un poco más profesional, ¿no? O sea, como que una empresa se fijara en nosotras, en nuestro trabajo, para también nosotras pensar en nuestro propio emprendimiento como una gran empresa. Nos dimos cuenta tarde, o nos asumimos muy tarde como tienda, porque antes nos preguntaban así, ¿qué es la crupería? Y nosotras, güey.
No, era
nosotras
así como,
somos la cafetería.
Es un lugar de ambiente donde todo sí. Es diferente. Así como,
sí,
no,
o
no.
Sea, ni siquiera sabíamos qué éramos, porque éramos, sí, una tienda de clases, sí hacíamos las crops, sí empezamos a crecer también en esa parte de en vez de hacer una crop de 20, empezamos a participar en eventos de 80 personas, nuestro propio aniversario fue de 100 personas, o sea, la última fiesta que nosotras hicimos como la cropería fue de 100 personas, y prepárate 100 kits, y prepárate la clase para 100 amigas, y un día completo, una jornada completa, o sea, que si bien es bien, bien padre, pero pero sí, sí también es muy cansado, pues, pero eso era la cropería, era todo eso. Y creo que fue hasta la pandemia que nos empezamos a asumir ya como una tienda, ¿no? De, oye, pues es que sí vendemos kits, y sí vendemos clases, y sí además vendemos papel, y sí además, nunca hemos entrado a al tema de importar cosas y vender cosas de scrap. Más bien producimos nuestro propio material y producimos nuestros propios artículos y consumibles para el scrap, que no es lo que te vas a encontrar como en una colección, en una tienda propiamente de scrap, con marcas de American Crafts, etcétera, etcétera. Eso no lo hemos hecho. Más bien nosotras buscamos tener artículos y consumibles que la gente siempre esté buscando y siempre sepa dónde los va a encontrar.
Está súper, súper interesante. No sabía todo esto de la cropería. Está muy interesante cómo iniciaron. La verdad, yo sí conocía Libre de Ácido, pero nunca supe quién estaba detrás de... ¿no? Hasta
ahora. ¡Ah, mira! Pues somos nosotras.
Eso me sorprende, porque pues cuando yo también estaba iniciando en el scrap y investigaba por internet, sí me llegué a encontrar el blog de Libre de Ácido. Y lo leía, pero pues no sabía quién estaba detrás. O sea, para mí ahorita este momento fue como una explosión en mi cabeza de wow.
Así de, ¿dónde están las viejitas?
Sí, o sea, es como algo wow que me encontré, ¿no?, en internet, y ahorita saber qué son ustedes es como de, ah, entonces ya sí las he seguido. Ah,
mira, nos conocemos entonces desde hace mucho tiempo, Vane.
Sí, ya también algún tiempito. Está súper interesante, pues, sí, esta historia. Y con toda su experiencia que ahorita nos han contado, de cómo han iniciado, de que todavía en ese entonces no teníamos acceso a internet como lo tenemos ahora, ¿no? Todas las redes sociales. ¿A ustedes cómo han visto ese crecimiento del scrapbook en México? ¿Cómo han visto ese surgimiento? ¿Han visto ese aumento en las personas por el gusto de esta manualidad? En general, ¿cómo han visto el mercado aquí en México?
Pues yo creo que obviamente las redes sociales nos vinieron como a ayudar, o sea, ayudar muchísimo a tener más apertura y a llegar a más lados, ¿no? O sea, nosotras somos relativamente nuevas en YouTube y en Instagram, por ejemplo, que son plataformas que hemos abierto apenas desde ese YouTube, tenemos 4 años, Instagram apenas le dimos hace 3 años, entonces son herramientas que sin duda alguna nos sirven para llegar a más espacios y a más ojos y a más oídos. Entonces, creo que en México cada vez hay más gente que se interesa y es muy padre saber que nuevas generaciones tengan ideas frescas e innovadoras y que además tengan esa como prontitud de generar contenidos, ¿no? De poder hacer un reel en Instagram, de poder hacer ahora un TikTok, y que traigan a más personas cada vez a este mundo scrapero. Nosotras, que al final del día ya somos como de la vieja guardia, pues, pues nos conviene, que además que somos tienda, una tienda de básicos, a nosotros obviamente nos beneficia que más gente principiante esté cada vez más familiarizada con estos temas. También hemos visto, creo que el modo de enseñanza-aprendizaje ha cambiado mucho. Hay gente que ahorita, por ejemplo, ya no es tan clavada en las técnicas y les gusta tener como cosas que hacer más fáciles. Más fáciles me refiero a más prácticas que se terminen en una sentada, ¿no? Porque también, pues, el tiempo creo que para todos es muy apremiante y es un recurso que todos debemos valorar muchísimo. Entonces, sí nos hemos dado cuenta también de eso. Y también nosotras hemos tratado de adaptarnos a esa nueva gente que viene con otra idea de qué es hacer scrapbook, ¿no? O sea, Nosotras también queremos de repente ser muy puristas en cuanto a qué es el scrapbook, porque también recordemos que el scrapbook es para documentar, ¿no? O sea, sin embargo, tampoco podemos estar cerradas a todas las corrientes y a todas las nuevas técnicas que vienen con el scrapbook. Hay gente que está más interesada en hacer unas cajas, hay gente que está más interesada en hacer tarjetas, hay gente que quiere utilizar
planners.
Y nosotros tenemos que, o sea, tenemos la experiencia como para estar en ese mercado tan grande y tan segmentado que ahora es el scrapbook, ¿no? Tampoco podemos estar así a ciegas o no dándonos cuenta de todos estos cambios que tiene la audiencia, que también es importante y es lo más importante que tomar en cuenta.
Y lo que siempre creo que lo que es algo que no dejamos de hacer es como tratar de aunque sea algo innovador, de aunque sea algo divertido o de moda, siempre aterrizar la idea de que todo lo que hacemos al final es documentar los momentos de nuestras vidas y que ese es el real sentido de hacer scrap, aunque sea a través de una caja, aunque sea a través de usar tu plotter, como dice Chio. O sea, lo que estamos haciendo tiene mucho valor personal.
Cuéntenos un poquito cómo llegaron a ser parte del equipo de Teresa Collins.
Gritos de emoción.
Gritos y aplausos.
Pues, es genial, ¿no? Que trabajando con unas de las personas que también están dentro del scrapbook en Estados Unidos, esté relacionado con mexicanas. Y eso, al menos para mí, es como wow.
Sí, la verdad es que Teresa Collins es una diseñadora que nosotros admiramos desde hace mucho tiempo. Pues desde que iniciamos, ¿no, Nanis? O sea, uh-huh. Teresa Collins tiene muchísimos años en el mercado. Desde que empezamos veíamos las revistas, comprábamos sus productos que sí. Pues antes eran carísimos porque Teresa Collins es una marca, es su propia marca, pues, o sea, no trabaja con American Crafts, que finalmente es ahorita la principal distribuidora de scrapbook, ¿no? Entonces, te encuentras Teresa te encuentras American Crafts en todos lados, pero en Teresa claro. Collins no. Entonces es un producto como bien exclusivo y ella pues tiene su propio desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, para nosotros era como wow, o sea, Teresa Collins, qué bonitas cosas hace, qué bonitas colecciones qué bonita produce. Es. Sí, o sea, estaba así cañón. Nosotras conocimos a Teresa Collins aquí en México a través de una crop que sucedió aquí, un evento, y no, o sea, no sabes, o sea, una calidad de persona así súper cañona, es una mujer que ha pasado como muchas cosas en su vida y que se ha levantado, ¿no? Y que ahora su mensaje es súper poderoso y está más enfocado no solamente a cosas de scrapbook, sino también a dar ese mensaje positivo y empoderado de que todas podemos hacerlo, de que corre tras tus sueños, de que si lo puedes soñar, lo puedes hacer, como ese tipo de mensajes muy, muy positivos. Más bien como un coach de vida, ¿no? Entonces, eso como poder superar todas esas cosas de su pasado y después volverse una oradora tan elocuente, la verdad a mí, además de las cosas de scrapbook, a mí en lo personal me encanta de ella. Y Nanis y yo teníamos un sueño de hacer un viaje scrapero, y así de cursi como se oye,
o sea, sí. Mientras estás diciéndolo, yo estoy así de sí, claro.
Sí, la neta, sí. O sea, porque ya sabíamos que había cruceros de scrapbook.
De scrap, ajá.
Entonces, esa idea siempre nos había rondado la mente, yo creo que desde hace como 5 años o 6. Y decíamos así, mana, ¿te imaginas? ¿Te
Ay,
imaginas?
qué padre, bueno. Y siempre estábamos así como, ¿te imaginas? Sí,
y visitábamos la página de los cruceros, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
Y ahora van a ir a Hawái, y ahora van a ir a Italia, y ahora van a ir a Francia.
Ay, qué padre. Dicen que se va a Alaska, ¿no? Así. Uh-huh. Yo realmente no fue, o sea, igual te lo pregunto ahorita, Navarro, o sea, ¿cuándo fue cuando decidiste, es este, güey? O sea, ¿cuál fue ese momento? Porque no era el primero de Teresa Colli.
No, no era el primero, fíjate. Cuando ella vino aquí a México, ella ya había organizado un primer crucero. Y organizaba el evento de Las Vegas. Acuérdate que ella tiene un evento cada año. Tiene el evento de Las Vegas y tiene el evento de Utah, el que hace en septiembre. Entonces, como parte de su planeación, ella tiene esos dos eventos. Entonces, cuando vino, yo le dije, oye, yo quisiera ir al de Park City o al de Las Vegas. Y Brian me dijo, esos eventos se llena, o sea, ya están llenos, ya de un año a otro, ya están llenos los lugares. Pero aquí te doy mi tarjeta, me anotó abajo su correo personal y me dijo, escríbeme si estás interesada en que te dé un lugar.
¡Ah!
Me emociona y no razona, así. Me emociona, güey, sí. Entonces yo ya tenía esa idea de que quería ir o a Las Vegas o a Park City, porque dicen que esos eventos se ponen bien chidotes, o sea, chidotes. Entonces ya tenía esa idea, pero cuando anuncié el segundo crucero, de hecho yo lo anuncié porque, pues así de, ay, el crucero de Teresa, no sé qué. Y entonces todo el mundo me empezó a pedir informes. Así de, ay, info. Se anotaron como 50 morras.
Me gustaría ir con ustedes, ¿te acuerdas?
Sí, exacto. Y yo dije, ¿les gustaría ir con nosotros? Si nosotros ni vamos a ir. Así, o sea, así de, güey, qué raras, pues si nosotras ni vamos a ir. Entonces, ¿cómo les gustaría ir con nosotros? Y entonces fue de que, creo que platiqué contigo, que dijiste, oye, güey, pero ¿y por qué no? Y dije, pues sí, ¿por qué no? Y ya empecé a ver con mi mamá es agente de viajes, este espacio es patrocinado por Viajes Mandala. Mandala Viajes. Entonces yo empecé a decirle a mi mamá que investigara de los costos.
Ah,
y
ya.
Así fue. Y entonces ya encontré la tarjeta de Brian y le escribí a Brian.
No, Brian, dos que, puntos.
Hola, Bray. Hola, Amix Bray, ¿cómo estás? Le dije, oye, fíjate que queremos armar un grupo de aquí de México. ¿Cómo le hago? Porque me explicó mi mamá que no podemos hacer la reservación mediante ninguna naviera americana, porque pues salimos de México, tiene que ser el trámite distinto, bla, 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 bla. Y él me dijo, paga nada más tu clase, asegúrate de poner este número de reservación para que te junten con el grupo y me mandas ya todos está. Tus documentos y para yo tomarte en cuenta como parte del grupo. Y dije, ¡qué fácil es! ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta!
¡Fue qué tonta es!
Así. Así. Y entonces, ya, güey, pues se armó. O sea, le dije, ay, mamá,
yo me acuerdo que me dijiste, güey, ya le pregunté a Brian.
Ajá.
Y solamente tenemos que pagar, o sea, yo le puedo pagar ahorita con mi tarjeta, porque sí pasa así como en la página gringa, y ya mi mamá empezó a averiguar, y yo así de, ¡ah! Y yo, güey, jalo, o sea, ni siquiera sabía cuánto era, y así, güey, yo jalo, voy. O sea, no sé cómo, pero voy. Y luego, o sea, el segundo pensamiento de las dos, me acuerdo perfecto, que fue, güey, Patty. Claro, sí, somos tres.
Sí, exacto. Entonces ya empezamos ahí a decir de tarifas, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Este...
Así como de, ya vimos cuánto es, ¿quién quiere ir con nosotras? O sea, nosotras vamos a ir sí o sí, ¿quién quiere acompañarnos? Y ya.
Y ya, así, y lo liberamos y se arma un grupito, ¿éramos 8, Nani, uh-huh. o 9?
Éramos, ver, sí creo que 8.
Era Díaz, Itza, Elvia, Samantha, nosotras 3, 7, y Marita que no se pudo subir.
Ajá. Uh-huh.
Éramos 8, ¿no?
Sí.
Ajá. Entonces, pues ya, o sea, se armó. Y a lo que fuimos fue a ver a Teresa Collins. O sea, ey, la verdad es que es una mujer que realmente merece la pena verla. O sea, verla, escucharla.
Escucharla, claro.
Librarte de ella. A mí, como emprendedora, creo que la admiro muchísimo. Y Y como que cada una podemos encontrar en ella algo con qué hacer clic. O sea, es una persona muy, muy polifacética y muy vasta en ese sentido, pues. Entonces ahí sí fue cuando nos volvimos a encontrar con ella. Ella se acordó de nosotros, así, ¡ah, oh, yes, yes! Ay, yes, sí, en inglés, y así. Y nada, o sea, fue un crucero que la verdad disfrutamos muchísimo como amigas, como familia, sí, pues porque también yo llevé a mi familia y estar incorporadas también como en esa dinámica de que nanis así, pues íbamos a un lado con mis hijos, Patty, íbamos a la alberca con mis hijos, o sea, porque además ellas dos son madrinas de mi hija, ¿no? De mis dos hijos, y entonces pues hacer esa dinámica creo que nos fortaleció mucho y fue muy padre convivir de esa manera. Entonces, cuando sale la convocatoria de lo de Teresa Collins, pues nosotros
estábamos así. ¿Tú creías que el primer pensamiento era, claro que yes? Pues exacto. Adivinen qué, el primer pensamiento fue, no, mana, esto no es para nosotros, esto es demasiado grande, ¿sí o no?
Sí.
Te sí. lo juro, sí, porque miren, ustedes nos ven muy tranquilas, ustedes nos ven muy, muy platicadoras, pero adentro de nosotros, y creo que le pasa a mucha gente, o sea, somos personas así como con de repente dudamos, no de lo que sabemos hacer, ni de que queremos hacerlo, pero siempre estamos tomando en cuenta muchas veces como el tiempo, qué hacer, o sea, como dice Rocío, o sea, de repente caemos en estos vicios de somos súper puristas y queremos presentar así, wow, proyectos así increíbles. Entonces decíamos, es que no sé, no nos da tiempo, ¿cómo le vamos a hacer? Me acuerdo que todavía un día antes de presentar los proyectos, Rocío me dijo, pues es que no sé, güey, porque ¿cómo le vamos a hacer con el tiempo? Y es que hay que organizarnos bien. Y le dije, mira, o sea, empinadas siempre hemos estado de tiempo, entonces, pues no es como que creo que vaya a cambiar algo, entonces, pues ya, o sea, vamos a darle a ver si quedamos. O sea, ¿queremos hacerlo? Sí, es un sueño, por supuesto. Estaría como muy tonto un día antes no presentar los proyectos por el temor de no tener tiempo de ganar, o sea, de qué hacer si ganamos. Y supongo que eso es algo que le pasa a mucha gente. Y por eso te lo contamos, Vani, porque siempre es así, o sea, la mente siempre está como tratando de decirte, ah, sí, bueno, pero no tienes tiempo. Ah, bueno, pero te falta esto, te falta el otro. Entonces, ahí, aguas. Y si se identifican de repente con algo así, pues ya, aviéntense. O sea, pues la verdad es que el no ya lo tienen. Entonces, pues ya verán después qué hacen si ganan. Sí. Pues sí.
O sea, mandamos nuestra aplicación, mandamos nuestros proyectos y pues ya, nos dijeron que sí. Y aparte de darnos la oportunidad de ser pues embajadoras de su marca aquí en México, también nos han dado la oportunidad de poder vender sus productos aquí en México. Uh-huh. Y eso está muy padre, porque a nosotros como tienda también nos beneficia en ese sentido.
Ya. Entonces, imagínate, Vane,
que un día, así como a las 11 de la noche, me habla Rocío y me dice, mana, y yo así, ¿qué pasó? Quedamos. Y yo así de, ¿en dónde? Así, ¿para qué? Y me dice, güey, quedamos en el DT de Teresa Calcio. Y yo, ¿qué? No, casi pegué un brinco de la cama y yo, ¿qué estás diciendo? Así le marqué y lloramos. ¿Qué vamos a hacer, güey? Nunca tenemos tiempo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Así, güey, ¿qué pido? Así, o sea, como si, o sea, ah, chat, no pensábamos que íbamos a ganar. Así de, ok, ya ganamos. ¿Y ahora qué sigue? Así de, pues no sé. Así, wow. Sí, es como de, ¿ahora ya qué hago con esto? O sea, lo decía tanto, ya lo tengo, o sea, ¿cómo sigo? O sea, ¿qué hago? Y la neta es que ha sido, pues, como una aventura, pero también saber que estamos cerca de ella y que tenemos como la confianza de preguntarle muchas cosas, y de que hemos conocido gente súper, súper, súper increíble en SDT, creadoras de otros países, pero como que con otros estilos de vida, pero siempre unidas como por esta onda de, a mí me inspira su historia y quiero ser como ella.
Y ya nada más por último, para finalizar, ¿qué le dirían a aquellas personitas que están empezando en el scrapbook? ¿Cuál es su consejo para las que van empezando? ¿Qué tipo de materiales les recomiendan para... Pues sí, porque al principio ninguna de nosotras tenemos materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo ellas pueden empezar?
Es una pregunta muy difícil.
Compren doble.
No, güey. O sea, no se llenen de material, de verdad. No se llenen de material. Lo que compren que sea muy pensado, que sea que realmente lo van a usar. Úsenlo para sus fotos, no escatimen en eso, o sea, no digan, ay, es que este papel, ¿cómo le va a pegar mis bonito. Fotos? Pues, no, pues para eso sí. Te lo estás comprando, porque es algo para ti, y tú te mereces lo mejor. Entonces, yo les diría, es muy difícil, cuando llegas al scrap, es muy difícil saber qué estilo tienes, obviamente, porque sí. Si no lo has hecho, pues no sabes qué estilo tienes todavía.
Pero eso te puede llevar mucho dinero y mucho tiempo.
Entonces, más bien, ahora que existen los recursos tecnológicos y digitales, sí puedes investigar y puedes empezar a ver qué es lo que más te gusta, y sobre eso ya... pues comprar los materiales que vas a utilizar. No compres en las ofertas solo por comprar, porque está barato. O sea, siempre sí. Piensa que si lo vas a utilizar, sí, cómpralo. Si no lo vas a utilizar, no lo compres.
Déjalo pasar.
Oferta.
Sí.
Ajá. O sea, porque también por eso nos llenamos de un buen de cosas. Pero así sí. Un buen.
Cuartos y cuartos.
Y si tienes una amiga scrapera cerca, que te deje utilizar sus cosas también para saber qué es lo que te gusta hacer. O sea, porque te vas a encontrar sellos, papeles, máquinas, bla, 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 bla. Cada cosa pertenece a una técnica, y hay que ser bien honestas en saber qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. O sea, la verdad es que eso es algo que cuesta mucho trabajo, creo que decidir, y cuesta trabajo ser honestos al respecto, pero si no se hace desde el principio, otra vez caemos en esas trampas de es que sí lo voy a usar y son materiales que nunca se usan. Y te lo digo yo, que tengo cuarto lleno.
Y te lo digo yo, que llevo como 5 ventas de garage, no acabo.
Exactamente.
De cosas nuevas que dije, no, esto ya no lo, o sea, esto nunca lo usé y nunca lo voy a usar porque no me gusta. Yo les diría que
que no se sientan abrumadas y abrumados por todo lo que ven en las redes, que no existen los momentos perfectos, que cada momento de nosotros es perfecto, así como sale. Aunque tu foto salgas con doble papada, aunque en tu foto te veas así como ya estás, no, es que estás viendo para otro lado, no importa, o sea, realmente los momentos que uno guarda con una imagen, así como está en la imagen, vale la pena documentarse. O sea, no se esperen a tener la foto perfecta, la Navidad perfecta, porque eso es lo que vemos en las redes. Acuérdense que eso también es mercadotecnia, que esto sigue siendo un negocio y que a veces nos abrumamos por la idea de, híjole, es que mi Navidad no se ve como la de la diseñadora tal. Entonces, híjole, no la quiero documentar. O es que estoy esperando el momento perfecto para usar el papel perfecto. Todos los momentos son perfectos. Usa tus cosas y no escatimes en ti. Si te gusta aprender, toma un montón de cursos. Si te gusta hacer layouts, haz los layouts más bonitos con el papel más bonito. Si te gusta caligrafía o que te gusta colorear, entonces cómprate los mejores colores, los más caros, compra un curso, aprende a usarlos, pero nunca escatimes en ti, porque lo que estás documentando es tu vida, entonces no tiene precio. Tantan.
Ay, güey, no manches, me dejaste picada.
Exacto. Es que, ¿sabes qué? Odio escuchar eso de, ay, bueno, es que, o sea, gente que tiene una técnica para colorear increíble, y que sí, bueno, pero es que, híjole, quisiera comprarme los colores más caros, y que sí sabe colorear, no como yo, y dices, no, pero no, porque pues no, o sea, no sé, o sea, güey, cómpratelos, o sea, sabes, el tiempo es muy corto, la vida es muy corta, y documentar tus momentos, o comprarte los colores más chidos para hacer una tarjeta y regalársela a alguien, y decirle, güey, te quiero un montón, ten esta tarjeta que yo coloreé. O sea, de verdad no tiene precio y no tiene sentido escatimar en uno mismo. Este hobby es la fuga de que de repente hay días malos, hay momentos así medio gachos. Entonces, ¿por qué escatimar en esto también? Si es algo que sí nos gusta. El consejo de Rocío vale mucho la pena porque a veces en esta idea de ¡ah, no hay que escatimar! Entonces, ¡woo! Voy a coser, bordar, tejer, hacer aquí, brincar. No, está tranquila. Si te gusta el scrap, encuentra tu estilo, encuentra lo que te gusta y hazlo. Y disfrútalo. Y no te abrumes por lo que ves en redes sociales, porque el 90% de lo que vemos en redes sociales está armado muy detalladamente. Es un set fotográfico que está armado con la intención de vendernos algo.
Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, esta invitación, para que también más personas se involucren en esta parte del scrapbook y también no se sientan, como bien lo mencionan, abrumadas de crear sus proyectos, ¿no? Que eso es lo que al menos al principio cuando comenzamos es como, yo quiero hacer el álbum como lo vi en internet, ¿no? Y te frustras porque no tienes todos esos materiales.
Sí, pues esto es un poco prueba y error, y cada uno va haciéndose sus propias herramientas con el tiempo, o sea, no, es un hobby que la neta es que no tiene fin muchas veces, pero si haces tus compras bien pensadas y con el fin de reutilizarlas muchas veces, pues eso te va a dar batería para muchas, muchas ocasiones. Y también que siempre pidas ayuda, o sea, la verdad es que nosotras tenemos nuestras redes sociales abiertas y siempre contestamos los mensajes. Mucha gente llega y nos pregunta de videos que han visto en nuestro canal y realmente nosotros les ayudamos porque hemos pasado por lo mismo. Y cuando nosotras estábamos empezando, no había esta apertura, no había a quién preguntarle. Entonces muchas cosas las aprendimos a la mala. Y tenemos esa apertura de que nos busquen en Facebook, en YouTube, en Instagram, nos tiren un mensaje y nosotras les vamos a contestar.
Uy, qué padre. No, pues sí, estamos muy, muy padre. Muchas gracias nuevamente. Y pues, ya, no sé si quieran agregar algo más. Y pues ya nos despedimos de esta entrevista.
Pues muchas gracias por invitarnos, Vane. La verdad es que estamos muy, muy contentas de que nos hayas abierto este espacio y que también haber conocido y coincidido contigo de una manera tan peculiar, que estuviéramos cerca de Piluquita y que después se diera como esta conexión de familiar que ustedes tienen. Creo que es algo muy padre, y aunque no hubiera sido pariente de Piluca, íbamos a coincidir de manera porque estamos en este mismo medio, y está padrísimo que se hagan este tipo de colaboraciones, porque nosotras siempre hemos pensado que mientras estemos más unidas y estemos en nosotras mismas haciendo este tipo de hermandad y de comunidad, pues vamos a aportar muchísimo más del scrapbook que se hace en México para el mundo.
¡Esto! ¡Aplauso!
Yeah.
Presidente, te quiero de presidente.
Pónganme en los caminos de la vida.